Si me siento joven, soy joven.
No sé si funcione de ese modo.
Si creo que funciona de ese modo, funciona de ese modo.
No le encuentro fallas a su lógica.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, se abre a considerar o reconsiderar su candidatura ante la presión de los demócratas. Los demócratas han trasladado al presidente de los Estados Unidos su preocupación por las perspectivas electorales. Barack Obama mismo también cree que Biden debe replantearse la búsqueda de la reelección.
Ya le dije, sí, en cualquier momento hasta la estatua se da vuelta.
Sí, le dice, sí, sí. Biden, replantéatelo. Pero Biden dijo que solo renunciará a la candidatura si los médicos le diagnostican una enfermedad que no le permita gobernar.
Ajá.
Tres doritos después, Biden da positivo por COVID y cancela su participación en un acto con latinos en Las Vegas.
Bueno.
Los latinos en Las Vegas dijeron, queríamos ver a Biden. Bueno, no va a venir. La cuestión es que la Casa Blanca anunció que el presidente de Estados Unidos tiene síntomas leves y que seguirá trabajando pese a estar en cuarentena.
Ah, porque está bien.
Y que pasará su convalecencia en su casa de Delaware.
Ah, ok.
Esta es la situación hasta el momento y todo chido. Entre las herramientas que el equipo de Donald Trump, o sea, la oposición, o sea, el otro partido, o sea, los republicanos, ponen sobre la arena política, ahora se sumó la nieta de Trump. Kai Trump ahora hace campaña por su abuelo.
Ajá.
Igual digo, es coherente, no va a hacer campaña por Biden, ¿no?
Bueno, uno nunca
sí, hay casos de anticastristas, hijas de Castro y demás. Pero bueno, en este caso se presentó en la convención.
Ajá.
Y trató de demostrar una imagen de Trump que pocos conocemos.
A ver.
Es cariñoso y amoroso, dijo Kai Trump.
¿Dónde?
No sé, con la nieta, todo chido,
ahí,
parece.
Claro,
vio en casa cuando estábamos ahí en Mar-a-Lago.
Sí.
Y yo digo, abuelito, tengo un leve recuerdo de que es cariñoso y amoroso Donald Trump. Así que es como otra arista que no se ha regado mucho de Donald Trump.
Sí.
Siempre aparece así, de esta manera,
Sí.
Inventando madres,
muy macho, muy fuerte,
muy poderoso. Y lo de cariñoso y amoroso,
a
lo mejor le suma algún voto,
puede ser,
queda alguno por sumar.
Ajá.
Ursula von der Leyen, reelecta por 5 años más.
Ah, mire. Ajá.
Lo logró. Luego de hacer así lobby, de ir por los pasillos de Bruselas, de aquí y acá, que yo quiero seguir aquí.
Sí.
Bueno, sigue al frente de la Unión Europea la alemana Ursula von der Leyen, logró los votos necesarios. Y el Partido Comunista de China está muy activo. Porque, bueno, está en esos momentos donde se reúnen los 1.500.000 partidarios del Partido Comunista Chino y hacen todo su pedo.
Ajá.
Y reclama más desarrollo tecnológico para incrementar el crecimiento económico, que se sintió últimamente así como un límite en este último tiempo, como que llegó a su techo y los chinos están como espantados. Dicen más, y para más desarrollo tecnológico. No sabemos qué más, o sea, China, los mismos chinos se miran y dicen, ¿qué hace? ¡Otro TikTok!, dicen.
Claro.
Menos pangolín y más TikTok, dicen ahí los del cónclave del Partido Comunista, que emitió entre sus veredictos el rumbo del país la próxima década.
Ajá.
Se reúne y dice, bueno, en los próximos 10 años vamos para acá.
Sí.
Van medianamente siempre para el mismo lado.
Claro, claro.
En este caso, apoyando plenamente a Xi Jinping, que dijo, si me apoyan tanto, voy a empezar a tomar medidas. Una de las primeras decisiones que tomaron en el cónclave fue dejar sin efecto a un alto cargo que estaba encargado del ejército del arsenal nuclear.
Ah.
Lo cual es bien pinche riesgoso.
Chale, ¿no?
Porque un vato sentido el que está a cargo del arsenal nuclear se va.
Bueno,
dice, y así apaga la luz. Viene, me lo imagino al güey ese a cargo, me lo imagino así como con una especie de botoncito rojo que tiene,
que
lleva a todas partes, y dice, ¿qué? ¿Que me van a echar? ¿Que me van a quedar a la verga? Así que bueno, esa es la situación en la China. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, octocentésima, trigésima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Qué tenemos del caso de Juana, detective?
No me diga que va a regresar a ese caso.
Alguien tiene que hacerlo, ¿no?
Pasó mucho tiempo.
Mucho tiempo. mucho tiempo. ¿Qué es mucho tiempo cuando se trata de hacer justicia?
Bueno, casi 5 siglos, me parece mucho tiempo.
El fantasma de Juana lo miraría desilusionado si no continuáramos con la investigación.
Pero no somos Sherlock Holmes y Watson.
Eso lo dice usted. Yo traigo mi pipa y mi lupa.
Bueno, ahí vamos otra vez. Hablamos de Juana Grey. Juana I de Inglaterra, también conocida como Jane Grey o Lady Jane Grey.
La famosa reina de los 9 días.
Sí, su reinado fue inusualmente breve. Reina de Inglaterra e Irlanda desde el 10 de julio hasta hoy, 19 de julio, pero de 1553.
Lady Jane tenía suficientes títulos para sentarse en el trono de Inglaterra.
Bisnieta de Enrique VII, nieta de María Tudor, duquesa de Suffolk, sobrina segunda del rey Eduardo VI.
La corte la conocía bien. Juana poseía una excelente educación y tenía la reputación de ser una de las jóvenes más cultas de su tiempo.
En 1553, Juana contrajo matrimonio con Lord Guilford Dudley, el joven hijo del primer ministro del rey Eduardo, John Dudley, duque de Northumberland.
Todo fue muy rápido. En junio del mismo año, el rey Eduardo VI redactó su testamento nombrando a Juana y a sus herederos como sucesores al trono.
El ascenso meteórico de Juana en la corte tenía detractores y padrinos. La decisión del rey tenía más de una razón. Más allá de lo simpática que le resultaba la culta y elegante Lady Jane, su nombramiento fue en parte debido a que su medio hermana, María, era católica, mientras que Juana era una ferviente protestante y como tal apoyaría la continuidad de la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Tras la muerte de Eduardo VI, Juana fue proclamada reina el 10 de julio de 1553.
Pero las internas políticas en el castillo no paraban ni para dormir. El apoyo a María empezó a crecer rápidamente y Juana fue abandonada a su suerte hasta por sus partidarios.
Como en un juego de ajedrez de súbita definición, el Consejo Privado de la Corte de Inglaterra cambió repentinamente de bando y el 19 de julio proclamó reina a María.
Así Juana fue derrocada, pasando en 9 días de reina a prisionera en la Torre de Londres.
Los que pudieron confundirse con el paisaje lo hicieron, pero su principal mentor, su suegro, el duque de Northumberland, no pudo y fue acusado de traición y ejecutado menos de un mes después.
A Juana no le esperó un mejor destino, también fue acusada de alta traición.
Inicialmente logró evitar ser ejecutada, pero las paranoias del poder empezaron a crecer y Juana empezó a ser vista como una amenaza a la corona.
Bueno, un poco de paranoia y un poco de realidad.
Sí, porque Henry Grey, duque de Salford, el padre de Juana, se involucró en la rebelión surgida por la oposición en protesta por los planes de la reina María de casarse con Felipe II de España.
La reina María dijo: estos no me van a decir con quién casarme.
Y lo primero que se pensó es ejecutar a Juana y a su esposo para poner en línea a la oposición.
Entonces Lady J. Grey fue conducida a los exteriores de la Torre Verde, dentro del complejo de la Torre de Londres, para ser ejecutada.
De acuerdo con la crónica del día de su ejecución, la joven Juana, la reina de los 9 días, pronunció el siguiente discurso desde el cadalso.
He venido aquí para morir y por una ley estoy condenada justamente.
Los actos de traición contra su alteza la reina fueron ilegales y accedí a aceptar el trono, pero nunca lo busqué o deseé. Y por eso me lavo las manos en la inocencia.
Ante Dios y ante ustedes, buenos cristianos, ruego que todos ustedes sean testigos de que yo muero como una verdadera mujer cristiana. Y espero sean salvados por la misericordia de Dios.
Merezco este castigo por mis pecados y sin embargo doy gracias a Dios por su bondad que me ha dado tiempo para arrepentirme.
Y ahora, buenas personas, mientras estoy viva, les pido que me ayuden con sus oraciones.
La crónica cuenta que hubo silencio, algunos rezos y la mujer que fue reina de Inglaterra por un poco más de una semana fue ejecutada.
Aparentemente, la misma política interna la fue llevando a lugares que ella nunca pretendió. La corte, la corona, el reinado y el cadalso.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por Universidad de la Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, tanto hablar de Inglaterra y de reinas, hoy es el cumpleaños de Brian May, guitarrista de Queen. Ajá, excelso, claro, sí. Guitarrista de Queen, Brian May. Feliz
y
cumpleaños.
Todos sus rulos.
Sí, y todos sus rulos y todo su pelaje que sí, está que sí. Intacto, pero blanco. Ajá, sus rulos. Parece así un rey verdaderamente.
Totalmente.
De algún país así, ajá, de alguna corona británica en este caso, claramente. Es más francés el corte de cabello,
es verdad,
¿no?
Es verdad,
de rey francés.
Sí, 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 sí.
Es más así como un, ajá, Louis no sé cuánto.
Bueno,
pero
siempre
ahí está Brian.
Una estética,
sí,
muy francesa.
Es nada más un canal, claro, que claro, nos divide, un, ajá, pinche canal que
Dios
nos divide.
Y
nos odiamos mutuamente, sí, pero un, sí, pinche, sí, canal, sí, que nos divide. Bueno, ayer a los 57 años, el otro extremo, ¿no? En las noticias, ajá, murió Ciriaco Quesada, alias, sí, el Pinchy Peach de Brujería, ajá, de la banda Brujería, banda de metal muy querida, muy aclamada, muy pionera,
claro, sí,
y muy reconocida por la comunidad mexicana de un lado y del otro del Río Bravo.
Ajá.
Así que bueno, ha quedado en la historia del metal Brujería, banda mexicana, y el Pinchy Peach, como se le decía a Ciriaco Quesada, se fue. Sí. Con 57 años. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita, ¿cómo estás, guapa?
Debo agradecerle al señor Don Maromas,
señor,
hijo querido, por el honor de entregarme la llave de la ciudad de Telolvapan, Guerrero. Eso me llena de orgullo.
Qué bonito.
Me dijeron que no debo hacer nada, lo cual me parece genial.
Yo
así
cerraría.
Que no. De esta manera cerramos Telolvapan, el que estaba adentro estaba adentro, el que está afuera,
bueno,
está afuera, ¿eh?
Sí, sí, cuando quiera,
bueno,
yo vuelvo,
sí,
a abrir.
Es una forma de custodiar todo el,
claro,
pedo, ¿no?
Claro, claro.
Bastante custodiado está todo el estado de Guerrero. Pero bueno, agradezco el honor porque sé que nace desde el,
sí,
corazón,
sí,
del pueblo de Telolvapan. Puntualmente del, sí, Maroma,
ajá,
pero bueno, en representación,
bueno.
En la nave María
es
Tijuana es el gran representante.
Claro, sí, sí.
Un abrazo grande para el Maromas. El Calimán comentó algo muy curioso en X,
sí,
en Twitter. Y es que a las parvadas de cuervos,
ajá,
se les dice en inglés Murder of Crow. Algo así,
bien,
como banda criminal de cuervos sería.
Sí, que sí.
Bueno, esto lo cuenta él,
ajá,
relacionado con que pueden ser animalitos carroñeros en caso de ser necesario.
Ajá.
Y andan como siempre cerca de la muerte,
claro,
digamos.
Claro, claro, claro.
Allí también su complicidad con la literatura de horror y demás.
Claro.
Su estética ayuda muchísimo, ese porte, esa,
sí,
negritud, esa cuestión. Así que Murder of Crown,
Me
es
gustó.
Como nombre de una banda,
ajá,
también, ¿no?
Sí,
de,
sí, sí.
Una cosa así, media gótica,
ajá,
oscura y demás. Gracias al Calimán por ese dato. Dice, tengo más pájaros,
sí, sí,
y más,
claro,
datos.
Sí,
hay,
claro,
muchas,
sí,
parvadas de determinado tipo de pájaros que se llaman con nombres muy curiosos.
Ah, qué chido.
Oh, qué chido. Bueno, estaremos con la nueva sección,
sí, sí,
digo, en el programa de cómo se llama la parvada
de
y así, gaviotas,
ajá,
cuervos y demás. Abrazo grande para el querido Calimán. Damas y caballeros, presentamos al técnico, acá reciben ustedes, Omiku.
Venga, mi conete.
Sí, mi conete, es verdad, es verdad.
Ajá.
He visto gente preocupada. Sí, porque hablando de Soroche y de,
sí,
mal de altura,
ah, mire,
de los chavos,
claro,
que fueron ahí,
ajá,
al Nevado del Ruiz,
sí,
y que Colombia,
ajá,
eso, y que en Colombia vamos a trepar el Nevado del Ruiz. Mire, si estaría a cargo,
sí,
de todo este pedo el Macairo Donte,
a huevo,
yo le digo a
unas
huevo,
tres veces,
unas tres veces,
sí,
trepamos,
sí,
el Nevado del Ruiz,
ajá,
pero bueno, él está a cargo de,
claro,
Bogotá,
claro,
vio zonas así de influencia, así que tranquilones porque Sorochi,
sí, sí,
así.
Ajá.
Pero me causó mucha gracia, me llamó la atención un mensaje de Fanny la Alteña que dice, cuando yo era niña, lógicamente viviendo en el Alto,
claro,
La Paz, Bolivia,
totalmente,
el Alto, o sea, no hay más arriba. Arriba, raza.
Ajá.
Bueno, me causaba mareos y dolor de cabeza cuando bajaba a La Paz.
Es que
es
lógico,
el cambio,
claro,
digo, el cambio,
sí,
de,
sí,
cantidad de oxígeno que a uno le,
ajá,
ingresa en los pulmones. Y así, entonces, muy acostumbrada al Alto,
claro,
cuando,
claro,
bajaba a La Paz, me causaba mareos y dolor de cabeza.
Ajá.
Por lo que mi mamá me decía que me hacía mal la bajura,
claro,
en lugar de altura. Entonces no tenía mal de altura, tenía mal de bajura.
Sí que sí.
Y el Soroche sería como un antisorochi.
Claro,
o,
claro,
algo así. Bueno, una cosa maravillosa. Damas y caballeros, faltan pocos días.
Sí,
ya podemos,
bueno,
hablar de días.
Que, vale,
prácticamente podemos hablar de días, banda. Bueno, en realidad no, faltan meses, pero los días, los meses están compuestos por días. Para el aterrizaje Colombia. Así que recuerden aterrizaje2024.com. Estamos vendiendo playeras, camisetas, camisas, remeras, polos, lo que...
Como la quieran
como
llamar.
La quieran llamar.
Sí, sí.
Y a medida que avanza el tiempo, según me han contado, es como la la Wall Street de esto. Aumenta,
va subiendo de precio.
Carísima, por cierto.
Sí, sí,
termina uno comprando el último día, cotizadas, pero...
Nosotros lo avisamos.
Sí, va a decir que son de oro.
Si piensa comprarla, no espere el último momento porque va a estar más cara.
Salvo que usted sea de esos que diga, que mi dinero no vale, yo quiero ser un don a último momento, en el mismo aeropuerto ahí la quiero comprar.
El aeropuerto carísimo.
Carísima. ¿Qué es de oro? Sí, señor, le van a decir. Así que bueno, ya saben, es mentira, no es de oro, pero bueno,
pero
va a pagar precio oro.
Y
obviamente, todo lo que dentro del aeropuerto es todo de oro, ya sabe. Bueno, aterrizaje2024.com.
Sí que sí.
La web, el 2024 es con números. Aterrizaje2024.com para todo lo que tiene que ver con el aterrizaje Colombia 2024 y por supuesto también cualquier consulta a SDQMSD, las iniciales de este querido podcast programa de radio, .col@gmail.com, SDQMSD.col@gmail.com. En el programa de hoy tenemos una misión, evitamos el colapso del siglo, cortamos y pegamos una tesis y vemos al pájaro de pájaros. Viernes de dejar volar la imaginación, pero haciéndole un seguimiento de control para que no se ilusione uno en vano. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos.
Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable,
deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos,
apague todo programa en ejecución,
inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Sistema amenazado, el sistema está amenazado, sistema amenazado. Llega el Mico Miquel de la Euskadi.
¿Cómo está, Mico Miquel?
Ay, su amigos de la María Tijuana.
Detengan todo, ¿qué chingados está pasando?
Y el sistema está amenazado, el sistema estuvo amenazado.
Ajá, bueno,
el sistema
siempre,
ha ganado y el sistema ya en estos momentos está amenazado,
sistema,
pero levemente.
Sí.
Claro, bueno, la cuestión es que el Mico Miquel de Bilbao en la Euskadi dice: fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional, como están en el programa de cumpleaños del señor Lagartija.
Sí.
El programa 5823.
Sí.
Leyeron un mensaje de un desintegrado de Michoacán que tuvo que chambear a las 0 del día 1 de enero del año 2000.
Ah, sí.
Y el sistema estuvo amenazado. Ese mensaje está dando vueltas por ahí. O sea, en el momento en que este hombre dijo: luego les voy a contar por qué fui el hombre más odiado de todo Michoacán y posiblemente de la República Mexicana y posiblemente del mundo. Bueno, ese mensaje ha llegado. Y alguna vez, a ver, quitaremos el velo sobre por qué ha ocurrido eso. Pero ahora tenemos a un sistema totalmente amenazado.
Ajá.
¿Cómo estuvo el sistema amenazado justamente el 1 de enero del año 2000 o el 31 de diciembre del año 1999?
¿De qué sistema estamos hablando?
Del sistema, del sistema general. Bueno, por si acaso fallaban los ordenadores.
Sí.
Y los ordenadores tenían una presencia módica respecto a lo que es hoy la presencia de los ordenadores, pero sin embargo podría hacer colapsar el mundo, el sistema, la situación, sobre todo y relacionado esto con lo financiero.
Ajá.
Pero también con algunas cuestiones automatizadas en factorías o empresas, empresas de agua y demás cuestiones que podían generar un caos total. Bueno, y también comentaron que no pasó absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que Mico Miquel teníamos unas expectativas del carajo, podríamos decir.
Totalmente altas, que explote todo.
Había una fantasía, inclusive,
el telón y que quede todo expuesto.
Totalmente. Las miserias humanas, que ya bastante se exponen, pero de una manera más cruda. Lo que pasa es que también estaba la fantasía, Mico Miquel, y usted no nos dejará mentir, de que estaba toda esa tensión de la automatización de los escudos de misiles, los misiles, la bomba atómica, lo que tenía Rusia, lo que tiene Estados Unidos y lo que tiene China, y que en determinado momento algo iba a fallar, como un hackerman, pero involuntario, y todos los misiles iban a disparar al mismo tiempo, dándonos unos fuegos artificiales el 31 de diciembre de 1999, que no íbamos a poder olvidar en nuestras vidas.
Totalmente.
Totalmente.
Eso es lo que
esperábamos. Así que también estaba eso, digo, como condimento de un sistema totalmente amenazado. Respecto a eso, dice el Mico Miquel, tengo que decirles que no pasó casi nada.
Ah, casi nada.
Y no pasó casi nada porque en los meses anteriores, en algún caso, se llevó a un año inclusive de preparativos para este pedo.
Porque parecía que nadie había cambiado nada y que porque todos estaban totalmente así diciendo, bueno, no sé qué va a pasar.
Cruzaditos de brazos frente a los computadores diciendo, esto va a valer madres tremendamente. No, el Mico Miquel estaba...
Cuando se pasa una prueba,
por supuesto,
muy sencillo, cambiarle la fecha.
Claro, bueno, y estuvimos como un año ahí con cambiándole la fecha y dice, no pasa nada, va. Aparentemente no, y así sucesivamente. Bueno, Mico Miquel trabaja en telecomunicaciones, trabajaba ahí fervientemente en telecomunicaciones, estaba en el centro de la escena, digamos. Y bueno, respecto a eso, se estuvo trabajando mucho, preparando los sistemas informáticos, no haciendo lo que dice el señor Lartiga de colocar la fecha a ver qué pasaba, sino preparando los sistemas informáticos para que no den el brincazo, ¿no?
Claro, claro.
De modo que muchos que almacenaban el año solo con dos números pasarían a hacerlo de cuatro. Y si el sistema era de, binumérico en cuanto al año, venía ahí un alguien y decía, este va a valer medio. Y sí, porque va a pasar del 99 al 00.
Claro, claro.
Y la computadora lo miraba como diciendo, no me toques, señor. No, no, hay que intervenir aquí.
Claro,
bueno,
claro.
Ya que en caso de no estar modificados esos sistemas, se pasaría del 1999, al 00, año 1900.
Exacto.
¿Entiende lo que es esto?
Sí.
No se habían inventado un chingo de cosas, inclusive. El mismo computador que estaba dando la fecha. Entonces
cosas
iba a implosionar.
Exacto,
o desaparecer directamente.
Desaparecer.
Físicamente.
Sí,
o
físicamente.
Sea, usted estaba en su computadora.
Ajá.
Póngale en Latin Chat. No me acuerdo en esa época cuál era la onda.
Ajá.
Estaba, no sé.
Tenía preparado Feliz Año Nuevo.
Claro, para enviarlo.
Enviar Enter, claro.
Totalmente.
A las 12 en punto.
Y cuando estaba por aplicar Enter, usted quedaba sentado frente a un escritorio vacío.
No más.
Con algunas cosas, porque... Pero muy pocas,
muy
inclusive,
poca,
1900.
Poca. Sin escritorio.
O sea, bueno, no, una mesa.
¿Pero ese tipo de
lúdica.
Escritorio?
No, ese tipo de escritorio no,
no.
Una mesa de roble, totalmente así, precámbrica. Olvídese, no sé, el gato también, el gato rejuvenecido, 100 años, mil años, ¿qué le digo? No, 100 años. Y a través, también la luz eléctrica... muy de fresas las cosas ahí. No sé, el vehículo que usted tenía aparcado en... como si los ladrones hubieran actuado. Así que bueno, muchas cosas iban a desaparecer. Entonces, sobre todo, esto les tengo que contar yo, porque desde mi humildad también tuve que vivir mi propio efecto 2000. El efecto I2K del Mico Miquel.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que, quien viera, ¿no? Estaba pensando en esa especie de retroceso y hay muchos que nos... Muchos rejuvenecidos.
Claro.
¿Hasta qué punto? No sé. Cada uno hará sus cálculos y se encontrará en el año 2000 a determinada edad.
Sí.
Algunos, bueno, inexistentes, feto ingeniero y demás cosas, ¿no? Bueno, fue en la empresa de un amigo mío que se dedicaba a la instalación de sistemas de calefacción con calderas de gas natural y que para la facturación, aquí... O sea, las calderas, todo chido, todo el sistema.
La facturación.
La facturación. O sea, es un problema para el SAT esto, para la recaudación impositiva española en este caso puntual. Bueno, utilizó un programa que lo había hecho a medida. Mr. Calderas.
Así que sí.
Bueno, y en el que los años se apuntaban con los últimos números, los dos dígitos finales.
Claro, claro.
Bueno, le tuve que modificar el programa por completo. Durante cerca de 9 meses dedicaba las tardes de la semana, es que tenía el propio trabajo en aquel entonces, y afortunadamente pudimos llegar a tiempo.
Bien.
Porque me decía, ¿cómo vamos, Mico Miquel?
No sé, no
mira
sé.
Que es 29 de diciembre de 1999.
No sé, no creo que
y yo sí, me secaba la transpiración con un pañuelo.
Lo intentaré.
Decía,
estoy trabajando. Noche y día.
El cable rojo o el cable azul. Y se acercaba el tiempo, ¿no?
Ajá.
Bueno, la cuestión es que lo terminé a mediados de diciembre de 1999.
No mames.
Sí que sí. Y había pasado el cumpleaños del pirata.
Ajá.
Y había pasado, estábamos por el cumpleaños de Jafí.
Dale.
O sea, 15 de diciembre.
Ajá.
Y yo estaba ahí en la turbulencia. Y no solo se lo adapté para el efecto 2000, porque ya que hice la chamba...
Para...
O sea, él lo puede agarrar el efecto 3000, póngale, inclusive.
Y todo bien.
Ninguno de los que estamos vamos a estar, pero todo chido. Sí, sí, sí. O sea, hasta con Windows 95 le va a correr. Bueno, también se lo preparé para poder usar el euro. Bueno, su amigo,
mire.
Pero el euro, escúcheme, mi comic, estaba bastante retrasado el hombre. O sea, le facturaba en pelas, facturaba en pesetas,
sí que sí.
Y se acercaba el efecto I2K. Estamos trabajando contra reloj.
En caso de que el mundo se desintegre, la sónica visión de la imaginación latente. Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
El Mico Miquel, fenomenal, estupendo y fabuloso, nos dice, no, momento.
Sí.
Porque justamente la adaptación al euro tenía una razón de ser. Uno lo ve muy, muy lejos en el tiempo. Ajá. Y de hecho, 24 años es lejos en el tiempo,
sí,
de
claro,
hecho.
Claro, claro.
Pero dice, no, en esa época ya faltaba muy poco para que la moneda única europea
sí o sí.
Era como el apagón, apagón analógico. Era sí o sí.
Pasada esa fecha ya.
Mire, yo pensé que había sido antes, o sea, porque el euro es algo que es como moneda única, se viene paladeando desde hace muchísimo tiempo.
Ajá.
Pero bueno, la implementación era que todos los países perteneciendo al bloque euro tenían que pasarse al euro. Entonces estaba la señora en el mercado con sus pesetas que decía, hey, don Arturo, ¿me acepta las pesetas? Todavía sí, pero mire que estamos aquí, que si no son euros, no son euros, y así la chingada. Bueno, la cuestión es que en el año 2000, que bueno, el bloque euro, la verdad que un tino para las cosas, pues dijo, ya que nos va a cargar la chingada. Ya que va a ser un caos. Que sea todo junto. Que el caos sea total. Así que bueno, le preparé el modo de facturación así para que facturen euros y a partir de ahora, año 2000, y que no tenga ningún problema. Esto que les he contado es solo un pequeño ejemplo. Una gota en el mar cantábrico de todo el trabajo que fue necesario realizar para que el primero de enero del año 2000 los sistemas informáticos no diesen ningún problema. Uno vaya a los cajeros automáticos del mundo y diga, está todo bien, el dinero sigue siendo nuestro y todas esas cosas, ¿no? Imagine a grandes niveles, estamos hablando de un trabajador, de un pequeño sistema de facturación para que no colapse. De ahí en más ustedes hagan grupos de 5 y debatan. Fue un trabajo que en muchos casos pasó completamente desapercibido y por eso mucha gente tiene la impresión de que no había ningún motivo para alarmarse por el I2K y por el cambio de milenio y que en realidad, como ustedes dijeron, con la boca llena de ignorancia, al final no pasó nada. No pasó nada porque hubo miles y miles de micos en el mundo trabajando para que esto no ocurra. Muy bien. Bueno, me he quedado un mensaje mucho más largo de lo que yo suelo escribir. Espero sea disculpado. Eso es todo. Un abrazo. Desde Bilbao en el Euskadi, el Mico Miquel,
sí,
le estaba viendo al Mico Mico que al ser nombrado se quedó como meditativo, meditabundo y patitieso. Un abrazo para el Mico Miquel ahí en el Euskadi. Y a señoras y señores, al señor Itacate.
¿Cómo estás, señor Itacate?
Bueno, desde la Toxic City dice, ¿qué transa, cábulas? ¿Cómo les va? Espero que bien. Desde mi toxicidad le saluda el señor Itacate. Bueno, ahora que pasaron las elecciones y hartos compas fueron funcionarios de casilla y cumplieron con la democracia y todos quedaron más que satisfechos y orgullosos de haber cumplido con la cita con la patria, les traigo la fábula, digamos, de X. Para finales del 2022, no estamos en el 2000,
no.
Salió en los medios un caso de copia de una tesis, digamos que no sería una gran novedad si no fuese que se trataba del trabajo final de un animalito muy importante de la Corte Suprema de Justicia.
Sí que sí.
Bueno, siempre surgen cuando se verifican ciertas cuestiones de gente de mucho renombre, sobre todo en la política, alguien
títulos
con intenciones claramente a ver, de dañar,
claro.
Va a ver cómo fue sus todos los títulos que ostenta esta gente. Pues dice, pues está todo pendejo, ¿cómo va a ser doctor en no sé qué, licenciado en no sé cuánto? Y lo que encuentran en esas situaciones es que, bueno, se fusilaron tesis, mandaron a otro a cursar.
Yo le diría, fusilarse una tesis sería lo más leve, ¿no?
Sí.
Tenemos un chingo de títulos comprados.
Directamente comprados. Sí, sí, presencias de una vez, fue algo que estuvo presente una vez y luego, bueno.
Doctorados sobre la mantequilla.
Claro.
Pero es un doctorado en Harvard.
Pero es en Harvard.
Claro.
No recuerdo ahora puntualmente qué importante político peruano tenía no sé si un doctorado, pero era como un curso que había hecho en Harvard.
Claro,
como el que dice el lagarto, ¿no? Es un curso de coctelería en Harvard.
Pero se le puede llamar doctorado, ¿por qué no?
Y el vato figuraba como que estudió en Harvard. Y en realidad estamos en una línea donde hay mentiras a medias o verdades no contadas del todo.
Póngale.
Estamos en un equilibrio fascinante, amigos, porque igual el mensaje aquí es el vato es de Harvard, vas a ver gobernar.
Sí, claro.
Esa fantasía que nos ha sido impuesta y ha sido decisivamente. Bueno, pero llegamos a niveles donde justamente para acceder a determinados puestos tenemos que doctorearnos o algo así.
Sí.
Y entonces aparece el fusilamiento de tesis. Una cosa que yo, señor Itacate, me parece que es muy novedosa y tiene que ver con internet. Por acceso más masivo. A lo mejor se fusilaban tesis en otros tiempos, se copiaban de libros, no sé, pero terminaban siendo hasta con un poco más de dificultad. El famoso cut and paste.
Sí.
Hay tesis presentadas por grandes celebridades de la política internacional que son putos pinches cut and paste tremebundos. Y yo diría, nadie está exento a izquierda, derecha, centro, para donde vaya, Corte Suprema, Corte No Suprema, Política Ejecutivo.
Presidentas.
Totalmente. Entonces, por aquí está el señor Itacate, que pertenece al mundo universitario, diciendo, bueno, aquí un animalito muy importante, la Corte Suprema de Justicia, de la Corte, se había fusilado algo.
Sí.
Ese era. Y acá comienzan las aventuras de los animalitos copiones. Bueno, yo participé de una comisión en la Facultad de Ingeniería y para enero del 23, en una reunioncilla con los colegas, les comenté, bueno, también hago paréntesis, también en el mundo de las universidades también hay fusilamiento. Lo que pasa es que al no estar expuestos políticamente,
claro,
nadie, salvo que tenga interés de quedarse con una cátedra o algo, le va a ir a revolver la sopa al otro. Pero bueno, esto es porque, ¿por dónde le entro? ¿Cuál es el punto débil de este que me cae gordo? Vamos a investigarle hasta si tiene los calzones sucios. Así que debe haber un chingo, inclusive cuando tu alumno, alumna, te esfuerzas de manera sublime para tu tesis, es muy bien que lo hagas, piensa que hay un comité examinador que está a punto de fusilarte una idea o a punto de fusilarte algo de la historia. Pero es así, es el conocimiento por capas. La cuestión es que estábamos con todo esto y muy jijiji, jajaja. Y con los colegas les comenté yo, estaría bien ver qué software se usan en estos casos y aprender a usarlo. No sea que nos toque, lo veo complicado, pero, o sea, una forma de descubrir que la tesis que le entraban en su materia, en su área de conocimiento, estaba totalmente fusilada.
Como
si la pudiéramos poner sobre a contraluz y tomar un tono rojizo y decía, esto está o azulado, y decir, esto ya se inventó.
Sí.
Así que bueno, en los siguientes 6 meses, todo fue felicidad. Viaje a visitar a mi familia Entre Ríos, en Argentina, me dieron un puesto con una lanita extra, hasta que un día, ¡zas!, sale la noticia de un X animalito que se había copiado chingo en su tesis, y con la casualidad que X egresó de mi facultad.
Ajá.
La facultad del señorita Cate.
Sí que sí.
Entonces, sí, güey, es un feto ingeniero. Valió madres. Estamos todos involucrados.
Claro, claro.
¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que la mesa examinó? Lo detectó, como feto ingeniero ahora está llegando a la presidencia. Bueno, no tanto, pero así el pedo.
Sí.
Entonces nos tocaría revisar el trabajo.
Ajá.
Bueno, y ver si es original o no, contrastar eso. Bueno, o chingo mil copias o qué pex. Bueno, eso prendió todas mis alarmas y sí, me angustió un chingo. Acá todo very much important, el animalito X en cuestión. Amigos, ya se imaginarán, de finales de septiembre a finales de octubre nos encerraron a piedra y lodo en una huehuete hueco a revisar dicho trabajo y sí, con un chingo de similitudes y coincidencias, todos los colegas diciendo, esto es igual a... Ah, sí, mira, y checando, ¿no? Ajá, esto ajá. Ya lo dijo, sí. Esto es parte del libro que fue un bestseller en la materia que, y así.
Bueno, pero había un trabajo de collage, digamos, no era todo una fusilación completa. Así de,
la verdad, demostrando una gran maestría en el manejo del control C, del control más V, sin la cita correspondiente.
Sí, obvio,
en una tesis hay que citar, prácticamente hay que citar más de lo que se escribe. Ajá. Pero bueno, más allá de todo eso, estoy pensando ahora, señorita Cate, y no sé cómo termina su mensaje o a dónde va el punto, más allá de la esclavitud a la que fue sometido con sus colegas para encontrar las similitudes y emparejamientos de esa tesis en cuestión, nada más un ejemplo de muchas. Digo, ahora con inteligencia artificial es otro pedo que ingresa al terreno y salta desde la tercera cuerda, como diciendo, aquí ya entramos en territorio desconocido, porque igualmente una de las tareas más...
Inteligencia artificial que no deja de ser otra cosa que una enorme base de datos, ¿no?
Sí, pero uno
va cargando automáticamente.
Uno tiene, como profesor, profesora que está corrigiendo, entra en modo sopor.
Claro.
Como diciendo, y luego de 5 párrafos que leyó, dice, pero puta, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué hice? Sí, inteligencia artificial nos lleva por esos lugares. No digo, en cuanto nosotros, más relacionados con imagen, sonido, de pronto, luego de un rato, a lo mejor dices, no, pero esto no es humano. Ajá. No así una locución una imagen que dice, ay, qué bonito, los árboles de tal color que luego se convierten en libélulas que flotan sobre un lago de lava. Uh-huh. Y luego dices, no, pero se mamó. Bueno, en este caso, imagino con las tesis, también tú vienes leyendo, como un género, y el género nos tiende a llevar en andas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ese leerlas. Tipo de género.
Exacto.
Entonces, blue, en el quinto párrafo decimos, pura mamada, dijo este güey. Pura mamá que no va a ningún lado, ¿qué pedo? Bueno, y así las cosas. Ajá. En una de las tareas más sacrificadas que hay en cuanto a los profesores, profesoras y demás, que es la corrección, ¿no?
Sí.
Porque sí, es un... así. Un verdadero asquito el escrito, la verdad, cutampés por todos lados. No puedo decir más, pero un porcentaje importante era original de otras fuentes de las que, bueno, claro, detectamos y comprobamos y que X no negó, pero tampoco se le pidió pagar. En fin, la parte punitiva ya no nos tocó a nosotros. Ah, ustedes eran los que... Ustedes como el VAR.
Sí.
Es decir, hubo así. El árbitro, el juez, será el que dictamine si le quitaba el título, le quitaba el doctorado, le sacaba la licenciatura o le mandaba la chingada. Le perdonaron los pecados al animalito X, porque la política por un lado te da, por el otro lado te quita, por el otro lado te da.
Depende del poder que
claro,
tenga, ¿no?
Totalmente. Sí. Y sigue paseándose por los verdes pastizales con nuestra, moraleja. Esta fábula de X nos deja esta bonita moraleja, cábula. Sí, amigos, si ustedes creen que hay la remota posibilidad de ser un animalito de interés público, citen, no vayan a ser de que sus detractores electorales les hagan un panchito y los desintegrados que orgullosamente son funcionarios del INE se sientan defraudados porque no citaron como el niño elefante manda. Espero no antojarles a las focas mi relato canasta de abrazos tóxicos para todos. El señor Itacate. Un abrazo para el señor Itacate. ¿Qué pedo, no?
Sí.
Es así. Señoras y señores, llega Diana Arizona Calimana.
¿Cómo está, Diana?
Bueno, la teníamos con que todos habrán deducido qué fue lo que vio.
Póngale.
Dijo, ya sabemos lo que vio.
En la zona, ¿no?
Sí, por la zona. Claro. Estábamos en el Nevado del Ruiz, 4.200 metros sobre el nivel del mar.
Sí.
Y ahí en la zona volcánica colombiana detectamos un pájaro.
Ajá.
Y todos dijeron, pájaro, montañas, Andes, ya sé.
Un gran pájaro.
La cuestión es que té de coca, o sea, le dijimos al Calimán, ¿vieron al pájaro de pájaros?
Claro.
Y el Calimán dijo, no, la verdad que no, seguimos buscando.
Ajá.
Diana parece que paella ya vio el pájaro de pájaros.
No, todavía podemos esperar
sí,
algo más.
Sí, podemos esperar algo más, pero la verdad que es una figura difícil. Sí. Bueno, la cuestión es que té de coca para el soroche, ajá, todo bien, la lluvia, la niebla, todo lo que ya les conté ayer. Y bueno, y el último día, antes de irnos, mire usted la casualidad, bueno, quisimos hacer un último intento. Tuvimos suerte, subimos montañas, ajá, y hasta fotos pudimos tomar del Nevado del Ruiz. Ni el frío congelante ni la lluvia impidieron que disfrutáramos de aquella vista. Pero eso no fue lo mejor. En el trayecto de regreso, en medio del camino entre las montañas, nieblas y lunes, y nubes, perdón. Era lunes, lo que pasa
claro,
que sí.
Claro.
Nieblas y nubes, le digo al Calimán, mira allí, creo que hay un águila allá cerca en las antenas.
Ajá.
Las montañas, los grandes montes y demás, hoy se utilizan mucho para colocar antenas de telecomunicaciones.
Sí,
¿no?
Sí.
Valga, la gente de Hermosillo no se sorprende por eso.
No.
Cerro más grande, icónico que
sí,
hay
que
ahí
sí,
en Hermosillo, al que subimos justamente con el Calimán,
claro,
la Calimana, está lleno de antenas,
están todas,
¿no?
Las antenas,
y bueno,
obvio,
son situaciones privilegiadas. Entonces, cerca de las antenas, no sé, él frenó el auto en el que veníamos, así, freno de mano, clavó, se bajó con sus binoculares que lleva siempre colgados en su pecho y sus poderes de pajarero, porque también hay que ubicarlo,
una vez
se lo ubica, no en los binoculares, y cuando se ponen los binoculares,
se pierde, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, y sus poderes de pajarero, e identificó inmediatamente que se trataba, señoras y señores, para un cóndor. Bueno, el cóndor es un pájaro
magnánimo.
Tan magnánimo, tan impresionante.
Sí, con
sus alas desplegadas. Y en este caso era así, no estaba paradito como en la bandera, así, tranquilón.
Claro.
En la bandera del Ecuador estoy hablando.
Sí.
Estamos en Colombia, pero bueno, es un pájaro tan representativo andino que dentro de la cultura andina, totalmente. Bueno, fue increíble ese momento, como de película. No sé cómo describir la emoción que sentí, porque claro, también uno va pajareando y un cóndor. Es como que en las reuniones de pajareadores, dice, no, yo vi este, yo vi un quetzal, yo vi un pájaro mítico.
Avionetas.
Yo en la India, yo vi avionetas, yo vi un cóndor.
Claro,
o sea, yo vi un cóndor y entonces, se tenía que decir y se dijo, traigan la chocolata. Y entonces, bueno, se sintió como un regalo, ya que no lo buscábamos, no es muy fácil, no es un animal que tenga mucha, inclusive hay está en situación de conservación,
claro,
el cóndor andino.
Por
lo tanto, aquí la sorpresa, porque ustedes dirán, bueno, es una pinche gaviota negra y grande.
No
está tan simple
de
ver un cóndor sobrevolando las alturas. Vuela muy alto, también es un pájaro que vuela muy alto,
obvio,
en los Andes, qué pedo. Y bueno, se sintió como un regalo, como de película. Y yo lo miré al Calimán y él me miró a mí, y el cóndor nos miró a ambos, y nosotros mirando el cóndor. Imagínense, hizo como un triángulo fabuloso. No lo buscamos y él se nos mostró. Colombia es un país bellísimo que nos regaló momentos inolvidables y nunca vamos a olvidar que nos regaló un cóndor andino sobrevolando las montañas, en este caso el Nevado del Ruiz. Saludos con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora, México, Diana, Arizona, la Calimana. Un beso grande para ella. Señoras y señores, ya Palomita 40 de Everett, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
En realidad, Seattle, Washington. Y dice, ay, qué mal, lleva
puta madre,
lleva la contrapalma de la mano a la frente.
Debía
estar escuchando a La Roñosa llegando al aeropuerto de Seattle.
Sí.
Porque eso es lo que le pareció muy mal. Dice, me da cólera esos tipos de migraciones. A mí me pasó algo así también cuando vine de Europa y me iba de los Estados Unidos, creo, dice Palomita.
Póngale,
no sabe ni dónde se fue.
Épocas de Palomita.
Rock and roll. No sé. La cuestión es que me atendió alguien de migración.
¿Cómo vamos?
No sé.
Es imposible recordar.
Es imposible,
Palomita.
Pero bueno,
hemos
casi me hacen perder el viaje de conexión. Un chinga tu madre a los de migraciones, hijos de puta.
Se enojó
mucho, Palomita.
Claro,
y porque te hacen perder un vuelo.
No mames.
No, y qué responsabilidad. Manitos hacia arriba, como diciendo, no es mi responsabilidad. Bueno, y a mí también me maman los pajaritos. Pero qué nivel, Palomita, pro, o sea, o le maman que, bueno, por ejemplo, no importa, a la mañana en su ventana se posen dos petirrojos y canten, ajá, algo.
Yo le iba a comentar, sí, maman, cuando dijeron del cóndor, que había un video hace bastante, ajá, de un departamento alto, nuevo, muy nuevo, porque ventanales muy amplios.
Sí, mucho cristal.
Y un cóndor que se acercaba y se posaba, sí, en esos ventanales, sí, y quedaba ahí tipo mirando para adentro como diciendo, qué pedo.
Sí,
acá,
no, impresionante.
Un cóndor, bueno, grande.
Te cagas, güey, sí, bueno, te cagas. No sé si era en Perú o en Bolivia, póngale, ese video que dice, sí, el señor Lagartija, creo era en Perú, y aparecía así, aparecía el vato. Ajá. El vato que a lo mejor tenía, sí, esa ruta como histórica, ajá, y de pronto se levantó un edificio, pues se lo veía muy nuevo ese, sí, edificio, sí, 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 y llegó como para el chisme, ¿no? Claro, como empecé, claro, ¿qué onda? ¿Esto es para, sí, pájaros? O pero sí, o sea, si estás del otro lado del ventanal,
está todo bien.
Está todo, digamos, bien, lo filmas, le tomas fotos. Ahora, si estás, sí, tomando un, ajá, traguito coqueto, sí, viendo la lontananza en el balcón ese, y se te para al lado el cóndor.
Te vas a asustar un poco.
Y vas a decir, bueno, sí, valió, sí, verga, sí, ya la chingada, ¿cómo es el pedo? Sí, un animal imponente, sí, realmente. Bueno. Y sí, ahora recuerdo, ajá, el video que usted, sí, dice, señor, sí, Lagartija. Sí. Señoras y señores, llega con ustedes Mueble o Algo de Jan Julians Malta.
¿Cómo está Mueble o Algo?
Mueble o Algo, personaje entrañable de la Casa de los Adorable, Dibujos.
Sí que
bueno,
sí,
dice, a ver, ¿dónde estamos ubicados en Jan Julians Malta?
Ajá.
Usted, en un programa, lo hemos dicho, sí, hay bolivianos en todas partes.
Sí, claro.
No recuerdo quién fue el autor de la frase, ajá, pero dijo, vas a encontrar bolivianos en todas partes,
sí, sí,
posiblemente de determinado lugar, ajá, posiblemente va a ser esto, posiblemente va a ser lo otro, posiblemente va a tener una tienda, etcétera, etcétera. Ahora, un lugar psicodélico, digamos,
sí, sí,
es San Julián's, Malta. Ni siquiera es la capital de Malta.
Claro.
Malta es una isla ubicada más o menos al sur de Sicilia, ex colonia británica, invadida por todos porque pues está de paso y así que anduvo, sí, perteneciendo a la corona aragonesa, a Napoleón en determinado momento, a Grecia en algún punto. Bueno, a todos los,
bueno,
que andaban por ahí, por
ahí,
sí, como,
sí,
que se,
sí,
te cruza.
Sí,
o,
sí,
sea, si vas de invasor para cualquier
es
lado, dice, a ver, vengo a reclamar a esta madre,
claro, claro,
y de paso me voy a invadir Sicilia,
sí, sí, sí,
y si vengo de Sicilia,
ajá,
me voy a invadir, no sé, que la Galia, y está de paso. Así que, bueno, hoy es un país independiente,
ajá,
de la corona británica desde 1964. La capital es La Valeta, pero San Julián's es parte de esa isla, es una de las ciudades,
sí,
¿no?
Que sí.
Bueno, y dice aquí el amigo Mueble o Algo, hola nave, llevo escuchándolos hace un montón de tiempo, en realidad los escucho desde los primeros programas, recuerdo que era un niño preadolescente y ya los escuchaba en la radio, no sé de qué forma, pero los escuchaba y seguramente, obviamente,
claro,
nos por aire,
ajá,
¿no? Pues
sí, sí, sí,
así,
sí,
por retransmisora. Bueno, y desde entonces no he parado así en el anonimato, pero en muchas ganas ya de salir del closet, por así decirlo, y
salga,
bautizarme,
salga,
como Mueble o Algo. El motivo es de este mensaje es porque en realidad yo soy de Bolivia, de Potosí, Bolivia, pero he estado viajando un poco, mucho, pero solo por Latinoamérica. Ahora decido emprender una nueva aventura, un nuevo viaje, pero ya un poco más lejos y un reto personal, tanto quiero aprender inglés, pero bueno, a la vez también quiero ganar más experiencia en mi área, que es la cocina.
Ajá.
Soy cocinero,
qué bien, qué bien,
y entonces esos,
sí, sí,
son destinos.
Sí. Sí.
A ver, Malta, se los voy a decir sin ánimo de ninguna,
sí,
cuestión, es un destino fresísima, por cierto, es un lugar paradisíaco,
bueno, pero
maravilloso,
hay
a eso voy, hay hoteles de superlujo,
claro, 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 huevo, huevo,
hay cadenas de, hay restaurantes de superlujo,
sí, sí,
y hay gente trabajando en todas,
pues,
esas,
claro,
cocinas, es un lugar de mucha llegada también de cruceros,
claro,
así que bueno,
huevo,
ahí estamos, señoras y señores, ustedes si van a algún restaurante de Malta,
sí,
puntualmente de Saint Julian's, digan, oh, está el boliviano en la cocina. Ajá. A lo mejor le salen como 5, sí, es claro, una claro. posibilidad también. Pero si no es nuestro amigo, sí, el mueble o algo, que está ahí y dice, soy cocinero, sí, y aquí estoy en una nueva experiencia, nave, todo, es todo de momento, y ya les estaré informando cuando esté nada más instalado sí. aquí. Saludos, dice mueble o algo de Saint Julian's. Nos interesa saber cómo llegó ahí, por qué ese destino, cómo fueron las redes que fue tejiendo para llegar a ese punto, cómo se siente estar en la cocina, qué es cocina de qué, de bueno. restaurante, de hotel, etcétera, etcétera. Ajá. Así que, ¿por qué digo todo esto? Porque hay mucha gente que dice, es que no tengo nada interesante que contar, estoy todo el tiempo trabajando, no haciendo nada sorprendente. No pretendemos que haya gente que haga saltos ornamentales desde no sé dónde.
Sí.
Nos interesan todas las historias. Un abrazo, Diego, para Mueble o algo, que desde Potosí, desde los primeros programas sí, se escuchaba sí. y recién ahora se comunica. Un abrazo grande, abrazo, hermano, güey. Y muchos éxitos. Sí. Señoras y señores, y ya con ustedes, Homero, Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
¿Qué pedo? Navecita, ave.
Con campanita, Homero.
Bueno, pues estoy con campanita, me siento muy a gusto.
Todo
el fin de semana. Ajá. La madre. Bueno, vamos a ir a comprar Fernet y vamos a ir a comprar bien, cerveza porque me agarro un poco corto. Yo pensé que era un día solo, si vamos a estar todo el fin de semana con campanita, perfectamente. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Claro que sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Sandy Pony de Ciudad de México, por el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, por Carlos el Pedorro de Querétaro, por Luis Armando de León, Guanajuato, por Manolo el Rolo de Bogotá, por Monique Hughes, por Dinamita Cabalera, por la Camilo de Hermosillo, por el Batman Paseño, por la Negrita de la Familia, por la Rebelde Sin Causa de Hola 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 Barría, por el Canay de Querétaro, por Aaron Cravión. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor, la artesanía, dígame cómo es la tierra.
La veo con árboles. Con árboles. Helechos, hierbas, animalitos. Como si fuera un bosque, güey.
Un bosque, las lucarias. Es que esas fiestas son relacionadas justamente con los bosques y con la tala de árboles sagrados en tiempos muy remotos de Roma, de la Roma antigua. Se celebraban entre el 19 y el 21 de julio. Haciendo todas las transformaciones de los calendarios.
Claro.
Así que estamos en esas fiestas. El nombre de estas fiestas proviene de lupus, que es bosque,
sí.
y tenían lugar en los bosques que había entre la vía Salaria y el Tíber, Salaria no de salario, pero y el Tíber en memoria del asilo que hallaron en aquellos lugares los antepasados al retirarse perseguidos por los galos en el año 390 a.C. Entonces en ese lugar, como que es un bosque, era un bosque sagrado al que los romanos sobrevivientes de todo ese pedo y sus predecesores estaban muy agradecidos. Tras haber sido estos derrotados en la batalla del río Alia el día anterior, encontraron ahí cobijo, los galos los persiguieron pero en el bosque no se metieron. La celebración se había perdido prácticamente por completo y en tiempos de la República Romana se recuperó y dijo a alguien, hay que celebrar esto. Sí, dijeron los senadores romanos y se celebró. Muchos años después, en el 64 después de Cristo, claro, miren, ha pasado tiempo, un día exactamente como hoy, 19 de julio, llegaba el gran incendio de Roma que casi consumió Roma por completo.
Sí, güey.
Así que bueno, un día importante para Roma, trágico por un lado y conmemorable para el otro por los bosques y demás. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Irwin de Mesa, Arizona.
Grande,
feliz
Irwin.
Cumpleaños para Irwin. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Nave, qué buena onda. Emanuel Oblón,
el autista desde León, Guanajuato.
Desde Dolores Hidalgo, Ed Ferrell,
Manuel Pineda,
el Pepeche,
su amigo inseparable, Carlos Ramone,
Lupita Márquez,
Tatilla de León, Guanajuato,
su copa de Coris,
el Chiquimono,
la novia esposa, saludos,
Lorna Suerdante,
Carla Primi de Santa Paranoia,
y que viva la resistencia, porque la resistencia
¡existe!
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.